Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días.
¡Hey! Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas
pa, 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 pa.
Que nunca quise así
pa, 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 pa.
Que mi vida comienza cuando te conocí.
¡Hey! Este tema lleva por nombre Corazón Contento y es interpretado por Ramón Bautista Ortega, más conocido como Palito Ortega. Él es un cantautor, actor, productor discográfico, director de cine y político argentino.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas
pa, 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 pa.
Que nunca quise así
pa, 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 pa.
Que mi vida comienza cuando te conocí.
En los últimos años han bajado los índices de vacunación. Construyen viviendas en medio de conflicto legal. Vecinos del Pastor y La Cantera podrán obtener la escrituración de sus casas. En Jalisco, el 76% de los asesinatos de mujeres no se castigan conforme a su tipificación penal. Y como todos los miércoles, pondremos los puntos sobre las íes bajo la guía del maestro Leonardo Romero. Escuche su colaboración más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 99 242 33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También nos encuentran en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlan y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. En los últimos años han bajado los índices de vacunación, pese a la importancia que esto tiene. Te escuchamos con los detalles de la nota, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a nuestra audiencia. Les comento que desde su descubrimiento, las vacunas han sido, junto con la potabilización del agua, la medida de prevención que más beneficios han aportado a la humanidad. Enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una gran mortalidad, ahora están erradicadas y algunas otras prevenidas. Desafortunadamente, los índices de vacunación han bajado y esto se debe a algunos factores que nos comenta el doctor Esteban González Díaz, profesor investigador en el área de clínicas médicas de la Universidad de Guadalajara.
La vacunación ha sido una piedra fundamental en las mejoras de salud pública. Ha habido mucha desacreditación de la vacunación y principalmente por información manipulada, información le podemos llamar pseudociencia. Las investigaciones que culpaban a las vacunas de muchas enfermedades, pues realmente pues no es información completa. O sea, hay que leer toda la información y no nomás tomar una decisión en cuestión a ciertos mensajes que sacan algunos grupos. Las vacunas son una forma para generar una línea de defensa para que la persona tenga una mejor evolución al exponerse a una infección. Se les invita a que mantengan esquemas de vacunación de los niños, los refuerzos en los adolescentes y los adultos, para tener buenas coberturas de protección y así tratar de evitar estas enfermedades y los brotes que se pueden venir con ellas.
La vacunación, particularmente en los menores, es fundamental para prevenir una amplia gama de enfermedades. Lo recomendable es que se cumplan con los estándares y esquemas de vacunación, ya que en los últimos años se ha relajado entre la población llevar a los pequeños a vacunar, agregó González Díaz.
Los invito a que revisen bien la literatura y que no se basen a información que es tendenciosa y que no tiene un rigor científico en los estudios. Aquí los invitamos a vacunarse, que vayan a los centros de salud, que vayan al IMSS, al ISSSTE. ¿Por qué? Porque la vacunación es gratuita en la mayoría de las vacunas y es para el bien de la salud pública de los niños y de la población en general.
El entrevistado reconoció que se tiene un desabasto de medicamentos en lo que corresponde a la Secretaría de Salud, porque si las personas tienen la solvencia económica de adquirir el medicamento, es mejor que lo hagan por su cuenta.
Definitivamente ha habido problemas con el abastecimiento de algunas vacunas por diferentes situaciones, incluyendo cuestiones de farmacoeconomía y otras situaciones en que, pues, lamentablemente, como hay brotes en algunos lugares del mundo, la vacuna se está yendo hacia las áreas donde hay los brotes para intensificar los esquemas y tratar de apagar los brotes. Esto sí nos ha afectado en el abastecimiento de estos biológicos para poder completar con los esquemas. Cuando existe la posibilidad de poder costear uno la vacuna, creo que es primordial para la salud de los chiquitos. El problema es que pues a veces no es posible costear algunas de las vacunas y pues se hacen adecuaciones a los esquemas de acuerdo a las posibilidades nacionales del abastecimiento de la vacuna, pero si lo puedes costear por lo privado, yo lo haría como papá.
Aunque pueden ser dolorosas y existen estigmas alrededor de las inyecciones y de la vacunación, se debe de confiar en esta práctica, ya que es una de las principales fuentes de la disminución de enfermedades y prevención de otras, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues aquí ocurren dos cosas importantes. Una que se señala, que es el hecho de que los padres de familia han dejado de llevar a sus hijos. Y dos, que no siempre se cuenta con el medicamento para aplicar las vacunas. habría que ver qué es lo que está causando esa, pues, no sé si decir apatía o la verdad, no sé cuáles sean las causas de que los padres de familia no lleven a sus hijos. A lo mejor es precisamente porque cuando van no hay que vacuna aplicarles, ¿no?
Así es, Ana Cristina. De antemano se sabe que en la Secretaría de Salud pues ha habido este desabasto de medicamentos y pues también de lo que son las vacunas. Y pues es de suponerse que probablemente van los padres de familia y llevan a su hijo a, no sé, a lo mejor algún refuerzo o alguna vacuna que le toque. No hay esta vacuna y pues probablemente ya no regresen. Pero también escuchamos la parte del entrevistado. Lo ideal es que se cumplan con todos los esquemas de vacunación y, de ser posible, si la persona tiene la solvencia, pues buscarlo en un particular, porque obviamente pues es por el beneficio o por el bien de la salud del menor, no tanto porque de repente la secretaría no lo tenga o no lo puedan conseguir. De ser posible, es mejor que pues se cuente con todos los estándares y los esquemas de vacunación y pues de esta manera prevenir enfermedades. Se sabe que las vacunas pues previenen y erradicaron muchas enfermedades desde ya muchos años y pues qué mejor contar con todos los esquemas.
Así es, Gonzalo. Pues bueno, en algunos casos tal vez se pueda hacer la compra de vacunas, pero es algo a lo que tenemos derecho de manera gratuita, ¿no?
Sí, claro. La salud es nuestro derecho, pero en este caso si no se cuenta, pues...
Sí, sí, aquí el problema es el desabasto y que por supuesto puede ir generando ese...
Como el hartazgo de la gente de repente.
Cansancio, exacto, de dar vueltas y vueltas y todavía no la tenemos, se pasa el tiempo y pues nada.
Que aquí creo que, bueno, lo hemos experimentado, de repente va la gente al hospital, llevan a sus niños o incluso pues ya personas adultas, es que no tenemos el medicamento o no tenemos tal vacuna y pasan los días y pues no se tiene, existe el desabasto.
Así es. Te agradezco los detalles de la información, vamos a hacer un corte, regresamos con más a Señal Informativa Colotlán. Al regresar en Señal Informativa, construyen viviendas en medio de conflicto legal. Y vecinos del Pastor y la Cantera podrán obtener la escrituración de sus casas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Carmen. En 1905, en Bulgaria, nace el escritor y pensador en lengua alemana Elias Canetti, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1981, autor de Masa y Poder. Fallece el 14 de agosto de 1994. En 1920, nace en Reino Unido la biofísica y cristalógrafa inglesa Rosalind Franklin, que en 1952 logrará fotografiar la cara B del ADN hidratado, la conocida como Foto 51, pieza clave para hallar su estructura. El ser mujer le impedirá alcanzar la fama merecida y morirá en 1958 a causa de la radiactividad empleada en sus investigaciones. Los ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1962, Watson, Crick y Wilkins, le deberán mucho. Fallece el 16 de abril de 1958. En 1941, nace Margarita Isabel. Fue una locutora, periodista y actriz mexicana. Como periodista, en los años 70 y 80, fue locutora y productora para RTC, el Instituto Nacional del Consumidor, y para el entonces Canal 13, con el programa de corte feminista Ellas en el Mundo. Fallece el 9 de abril de 2017.
El dólar se compra a 17 pesos con 32 centavos y se vende a 19 pesos con 13 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 76 centavos y se vende a 22 pesos con 88 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El alcalde municipal de esta ciudad reconoce inconformidad vecinal por construcción de viviendas en canoas. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Atender la necesidad de viviendas y pagar parte de los laudos laborales que enfrentan son motivos que anteceden a la decisión de edificar 50 pie de casa en el fraccionamiento Canoas de Arriba. Sin embargo, la acción tomada generó inconformidad entre los colonos del lugar, reconoce Armando Pinedo Martínez, presidente de esta ciudad.
Platiqué yo con parte de la mesa directiva de los colonos para explicarles lo que se pretendía hacer en un terreno que es de donación y que teníamos pensado hacer un fraccionamiento. Se vieron todas las partes, estuvieron de acuerdo. Esta mesa directiva, que es cierto, no vinieron todos, pero la mayoría vinieron. Platicamos con ellos y lo vieron con buenos ojos. Desafortunadamente no hicimos un acta en ese momento donde pudiéramos firmar de que todo iba bien. Confiamos en la buena voluntad de que todo estaba bien.
La conversación con integrantes de la mesa directiva y los acuerdos a los que llegaron en su momento tomaron un giro diferente al que esperaba el primer edil, argumentando que el terreno donde edifican los pies de casa es un área de donación, algunos colonos decidieron interponer una controversia legal.
Desafortunadamente, ya cuando íbamos avanzando en el tema, un grupo de colonos que no eran de la mesa directiva se inconformaron por el lugar que estábamos tomando. Decían que lo habían especificado dentro de su donación para un parque. Cuando checamos la escritura que se nos dio, pues definitivamente no viene que sea para un parque, ¿no? Todo eso se vio dentro del código y de la ley para poder darles una respuesta. Nos juntamos aquí, platicamos. Y pues sí, se fueron inconformes. Quedaron de hacer una reunión, invitarme para ver qué habían decidido. Pues hicieron la reunión, pero fue para decirles que sí iba a meter una inconformidad, una controversia legal por ahí, por esta situación.
La complejidad del asunto y previendo cualquier situación de esta índole, Pinedo Martínez explicó que además de un análisis exhaustivo de la propuesta y luego de la aprobación de Cabildo, solicitó asesoría externa. La edificación de las viviendas se ha llevado a cabo a través de un proceso transparente, reiteró.
Nosotros estamos respondiendo a cada una de esa controversia. Está dentro del juzgado de lo administrativo en Guadalajara y estando la contestación, ellos siguen haciendo su esfuerzo de quitarnos esto. Nosotros seguimos trabajando con el proyecto y seguimos defendiéndonos. En términos legales, creemos que tenemos toda la razón porque vendimos algo que era del gobierno municipal, no hicimos nada escondidas y bueno, al final de cuentas está la controversia y con mucho gusto quien tiene la certeza de esto pues va a designar a quién le da la posibilidad. Nosotros seguimos trabajando.
La molestia de los colonos se da a partir de la edificación en un área de donación, aunque la autoridad insiste en que la escritura no especifica tal asignación, previendo un conflicto mayor, propuso a los discordantes la creación de un parque o la obra que ellos decidieran en un sitio aledaño. La respuesta no fue favorable para la autoridad. Aún así, el primer edil aclara que el patrimonio de los beneficiados no corre ningún riesgo de perderse.
El patrimonio no corre ningún riesgo, pero en dado caso de que se le diera algo favorable a los colonos, que dijeran, pues sí tenían razón, lo único que podemos hacer es otorgarles lo que en un principio les decía, otro espacio ahí cercano para hacerles el parque que quisieran, ¿no? Ya no hay manera de ser retroactivo el tiempo para esto, todo se publicó en tiempo y forma, pero definitivamente si por algo tuviera algún riesgo hubieran parado la obra y no se ha parado porque ya no hay el riesgo de que suceda. Puede ser que a lo mejor nos obliguen a restituir el terreno y se restituiría de esa manera, ¿no?
no ser considerados por la autoridad es para algunos vecinos la situación que más les incomoda. Reconocen la demanda interpuesta en contra del ayuntamiento, pero están ciertos de que podría ser un proceso que no los beneficie.
Pues se suponía que ahí eran áreas verdes, a lo que tengo entendido. Y sí, los vecinos ahí no están conformes con eso, porque creo que ahí iban a hacer pues otras cosas, pues, en beneficio de la misma colonia. Y ahí, pues, lo que se comenta es que quien se está beneficiando, pues, es el presidente que lleva para afuera.
Pues que a mí no me perjudican, lo único que se pelea es que tomaron esa área sin permiso de nadie. Son comentarios que he escuchado. Sí hay inconformidad, a cambio de ese terreno no se hizo nada.
La gente dice que no estuvo bien, que porque aquí son sus áreas verdes. Y eso es lo que yo he escuchado, que no está bien. A futuro no sé qué irá a pasar.
No nos tomaron en cuenta en comentarnos a ver qué pensábamos o que nos quisieran dar otro, que hayan dicho, este lo vamos a agarrar, pero acá va a haber otro, aquí les voy a hacer un parque para los niños, o bien fondos que sobren o no sé, de ahí del mismo de las casitas, voy a arreglarles las calles, banquetas o así. Entonces yo digo, pues que estaría bien.
¿Tú sabes si los pusieron alguna demanda?
Creo que sí, pero como se hicieron lo de las elecciones y eso, ya dejaron todo, pues ahora sí que parado. Y ya ahorita no sabría decirle si le están dando seguimiento o no.
Ya como lo veo muy avanzado, no creo que esa demanda se gane, pues. No creo, pero no sé.
Algunas viviendas presentan más del 50% de conclusión y el alcalde de Colotlán estima entregar la obra antes de que concluya su gestión. La controversia legal seguirá su curso y posiblemente no se desahogue durante la administración actual. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Volvemos para poner los puntos sobre las íes.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
30 minutos de ejercicio diarios pueden no ser suficientes para perder peso. La ecuación infalible para perder peso es cuidar la dieta y hacer más ejercicio. Se suele aceptar que realizando media hora diaria de entrenamiento moderado basta para ir reduciendo el volumen de grasa corporal, pero un nuevo estudio realizado por la Universidad de Kentucky acaba de echar por tierra esa creencia. Los investigadores dividieron a los voluntarios en dos grupos, la mitad de los cuales tenían que hacer ejercicio durante media hora al día, y el resto tenían que entrenar intensamente durante aproximadamente una hora. Pero ninguno de ellos realizó cambios en su dieta habitual, es decir, siguieron comiendo lo mismo. Al cabo de 4 semanas, los autores del estudio observaron que los del primer grupo no solo no habían bajado de peso, sino que algunos incluso habían aumentado. En cambio, los del segundo habían perdido hasta un 5% de su grasa corporal. ¿Pero a qué eran debidos estos resultados? De media, los miembros del grupo que entrenó media hora al día perdió unas 1.500 calorías semanales, aunque todos ellos recuperaron unas 1.000 o más. En cambio, los del segundo grupo, aunque también recuperaron 1.000 calorías de media, perdieron 3.000 semanales, y fueron esas 2.000 calorías extra quemadas, gracias al entrenamiento intenso, las que marcaron la diferencia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Buenos días, maestro.
Muy buenos días.
Última participación en 2 semanas porque empieza el periodo vacacional en la universidad.
Así es, regresaremos hasta el 15 de agosto. Exacto. Miércoles 15 de ajá, agosto.
Exactamente. A esta sección. A esta sección, claro, y nosotros el lunes 13.
Así es, correcto.
Muy bien, comencemos entonces para poner los puntos sobre las IES. ¿Con cuál tema?
La semana pasada nos habían hecho una pregunta relacionada con las décadas. Uh-huh. Y se había hablado de los años 60, 20, los 60, 70, los 80. Uh-huh. No recuerdo exactamente cuál fue el ejemplo, pero esa era la idea, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso justamente hoy. ¿Cuáles serían las formas apropiadas de mencionar o de escribir cuando hablamos de las décadas? Primero, la Real Academia dice que hay que hacer una distinción entre una década y un decenio. Uh-huh. Una década es la que va desde el año que termina en cero hasta el año que termina en nueve. Uh-huh. Por ejemplo, de 1990 a 1999 es una uh-huh. década. Uh-huh. O de 1920 a 1929. Uh-huh. Y un decenio es el periodo que comprende 10 años, pero no necesariamente tiene que empezar con el inicio de una década.
Ah,
es decir,
okay.
un decenio puede okay. ser del 2008 al 2018. Uh-huh. El decenio involucra cualquier año. Uh-huh. Y las décadas empiezan por cero.
Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, década del 0 al 9, por ejemplo, 1920, 1929.
Así es.
Y decenio puede empezar en 1925 y concluir en 1935.
Es correcto. Así Perfecto. Es, esa sería la diferencia. Y con respecto a la mención de las décadas, la Real Academia dice que tiene que hacerse los años 20, los años 30, uh-huh. los años 40. No está permitido los años 20, uh-huh. ni los años 30, ni los 40. Uh-huh. Y cuando decimos los años 20, por ejemplo, 20 de preferencia con letras, uh-huh. aunque también se permite con número, uh-huh. pero de preferencia con letra. ¿Qué no está permitido? Poner, por uh-huh. ejemplo, 20 y ponerle una S chiquitita.
Exacto,
a un lado.
Que es muy común, ¿eh?
¿Sí?
Yo misma lo he escrito así.
Eso no está permitido.
Okay.
Ni tampoco poner, por ejemplo, 50 apóstrofo S. Uh-huh. Esas son formas que vienen del inglés uh-huh. y no son apropiadas en el idioma español.
Okay.
Por lo tanto, los años 60, uh-huh. los años 70, los años 80, uh-huh. y ese número, 60, 70, 80, de preferencia con letras,
con letra.
Aunque también se puede poner con número.
Perfecto.
Pero evitar la comita uh-huh. en el aire, el apóstrofo uh-huh. y la S, o agregarle una S ahí solita. Uh-huh. No es necesario ni está permitido.
Ok, hecho, y aunque fuera en letra, no se le agrega la S.
No se le agrega. La Fundación del Español Urgente también responde algunas dudas relacionadas con esto uh-huh. y, por ejemplo, ¿cómo se dice al periodo que va de 1910 a 1919? Uh-huh. Y dice que la manera de mencionarlo es los años 10. Por ahí nos puede entrar la duda de, bueno, suena un poco extraño tal vez esto de los años 10, pero así es, el periodo de 1910 uh-huh. a 1919 o el periodo de 2010
claro.
a 2019 para hacerlo un poco más cercano. Y no hay una denominación para el periodo que va, por ejemplo, del 2000 al 2009.
Uh-huh.
Simplemente se tiene que decir la primera década del siglo XXI o encontrar otro modo. No uh-huh. hay forma de decir los años cero, por
Exacto.
ejemplo. Eso no sería correcto.
Exactamente.
Entonces empieza a partir de los años 10, los años 20, los años 30 uh-huh. y en adelante.
Muy bien. Pues ahí está entonces, creo que muy clarito, para
Esperemos
que empecemos
que sí.
a aplicarlo, sin sí. el apóstrofo, sin la S.
Sin pluralizar la década.
Exacto, muy uh-huh. bien. ¿El siguiente tema cuál es?
Vamos a hablar de la palabra tufo.
¡Ay, tufo!
Una palabra que no es un mexicanismo, pero que sí es una palabra, al buscarla en el diccionario, bastante interesante porque tiene muchos más significados del primero que seguramente la audiencia pensó.
Uh-huh.
Lo primero que dice el diccionario es que tufo, dicho de una manera muy diplomática, es una emanación gaseosa que se desprende de las fermentaciones y de las combustiones imperfectas. Eso es el tufo.
Ay, qué desagradable sonó. Sí. ¿Emanación?
Emanación gaseosa.
Ajá.
Que se desprende de las fermentaciones y de las combustiones imperfectas. Así es.
Okay.
Y coloquialmente, el tufo es el hedor, o sea, Ajá. un olor desagradable.
Sí.
Sin embargo, no es todo con
Ándale.
La palabra tufo. La palabra tufo también es la sospecha de algo oculto o por suceder.
Uh-huh.
O sea que una situación, por ejemplo, una situación que pueda parecer ilícita, puede tener un tufo
Algo que huele ilícito, mal.
Algo que huele Ajá. mal, así es como dicen en las películas, ¿no? Algo huele mal aquí. Ajá. Ese es el tufo que tiene una situación cuando no parece acorde a lo esperado. Y tufo tiene más definiciones. Una de ellas bastante interesante es cada una de las dos porciones de pelo, por lo común peinado o rizado, que caen por delante de las orejas.
Ándale.
Pelo, rizado o peinado que cae por delante de las orejas. Eso también es el tufo.
Qué raro. ¿En algún lugar en especial?
No lo especifica el diccionario. Uh-huh. Ese es el significado general uh-huh. de la palabra. Y también el tufo es una piedra caliza muy porosa. Es un tipo de piedra uh-huh. en particular. Uh-huh. Entonces lo interesante de este término es que tiene muchos significados diferentes uh-huh. uno del otro y puede aplicar de manera coloquial cuando hablamos del olor o de manera correcta si hablamos de una piedra, si hablamos de ese cabello que está por delante de las orejas, o si hablamos de este cierto olor que puede tener una situación que no parece muy agradable.
Así es, muy correcta.
Así es.
Muy bien, entonces tufo es coloquial.
Sí.
Si queremos ser formales, aliento, mal olor.
Así es.
Ok. Tufo, tufazo.
Que mucha gente ya percibió hasta el olor. A partir
Ay,
de lo
caray,
que
de lo que más desagradable le resulte.
Así es.
Ok, entonces, si yo me dejo dos mechoncitos, digamos, de cabello frente a las orejas, eso es un tufo.
Sí.
Y una piedra caliza porosa.
Ajá.
Sospecha de algo no muy legal
algo
o no
oculto.
Muy apropiado.
Ajá.
Ajá, algo que huele mal, pues, de manera metafórica.
Sí, así es.
Esta emanación gaseosa de fermentación.
Así es.
Ok, pues vamos a tenerlo en cuenta y considerar sobre todo que no hay una situación... ¡Ay, se me fue la idea!
Volverá.
Totalmente.
No hay problema.
¿Tufo? Ah, que no es un mexicanismo. Eso
no,
quise
no es
decir.
Un mexicanismo.
No es un Ajá. mexicanismo. Eso es un aspecto importante que tenemos que considerar.
Así es.
Muy bien. ¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Ahora sí, el mexicanismo de la semana es tatemar. Y de ahí sus derivados. Tatemar, uh-huh. tatemado, tatemazo, etcétera. Una palabra también bastante interesante por su variedad de significados.
Uh-huh.
Tatemar viene del náhuatl, como uh-huh. muchas otras palabras indígenas del español.
Uh-huh.
Y viene, es casi literal la traducción que se hace, porque tatemar viene de tla, que significa algo,
uh-huh.
viene de tetl, que significa fuego, y de mani, que es poner.
Uh-huh.
Entonces, literal es poner algo en el fuego.
Uh-huh.
Tatemar es poner algo en el fuego, significa quemar o chamuscar uh-huh. algo. Y de la misma manera, de ahí se deriva el adjetivo tatemado,
uh-huh.
que es algo quemado o algo chamuscado.
Uh-huh.
No hay muchas dificultades con esto. Muy distinto, sin embargo, es el significado de tatema.
Ajá.
Según Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, la tatema es la cabeza.
Uh-huh. Así.
Así, tal cual, cabeza. Simple la definición.
¿Y si digo te voy a dar un tatemazo?
Es un cabezazo. Así es.
Okay.
Un tatemazo es un cabezazo.
O sea, sí es correcto.
Sí, es
Nos
correcto.
Ibas a hablar de eso y me atravesé.
Era lo que venía a continuación.
Okay.
Entonces, la tatema es la cabeza y un uh-huh. tatemazo es un cabezazo. Y muy diferente es el significado de tatemárselas.
¿Y qué significa?
¿Qué es tatemárselas? Fumar marihuana.
Fumar marihuana.
Así es. Entonces, muy diferente tatemar y tatemado, que tiene que ver con algo quemado, uh-huh. poner algo en el fuego, como uh-huh. viene del origen la palabra, a la tatema, que es la cabeza, uh-huh. un tatemazo, que es un cabezazo, y tatemárselas, uh-huh. que es fumar marihuana.
Fíjate que me quedo pensando, a ver, a los elotes que se venden aquí en Colotlán, que les llamamos tatemados, creo, Gonzalo, ayúdenme, que se hace un pozo en la tierra y ahí se prepara con hojas y demás para ponerlos a cocinar.
Puede ser en horno también.
O en un horno, dice que también. Pero no sé si es lo mismo o cuál sería el término más correcto de tatemar, si los elotes asados o los que nosotros conocemos como tatemados o si hará referencia. finalmente es ponerlos al fuego. Uh-huh. Pero aquí lo uh-huh. entiendo más como si fueran asados y no tatemados.
Sí, la definición dice quemado o chamuscado.
Uh-huh. Es entonces, que los que pones sobre el asador son...
Sí, hay varias maneras de quemar o de chamuscar algo. Evidentemente uh-huh. aquí el tatemado se ha definido más, o la gente lo entiende más con este procedimiento.
Exactamente,
con
exacto.
el que se realiza.
Entonces
¿no?
es algo más propio de la región, pero sí. tiene que ver pues con esta cocción así de quemar,
así
de asar,
así
de chamuscar.
Recordemos que por el origen claro. esta palabra literalmente significa ajá. poner algo en el fuego.
Okay. No ah, es cierto, tienes razón.
No especifica
me
de qué
fui
modo.
Más por lo de chamuscar o quemar uh-huh. algo, pero tienes razón, poner algo en el fuego, si nos referimos al origen de la palabra, que es náhuatl, y aquí la composición son tres términos, digamos, que sería tla, algo, uh-huh. tetl, fuego, uh-huh. y mani, poner.
Así es, y okay. todas componen un solo término para
exactamente.
Nosotros.
Exactamente, uh-huh. tatemar. Muy interesante, entonces, tatema cabeza, tatemazo es un cabezazo, y tatemársela, fumar marihuana.
Es correcto.
Ok, excelente. Pues creo que quedan muy bien entendidos estos aspectos de los que nos has hablado. Década es de 0 a 9 años, decenio, un periodo de 10 años, sin importar en qué momento empiece. Tufo, que bueno... También tiene varios significados. El que más aplicamos en nuestro país, aunque no es un mexicanismo, es el relacionado con el mal aliento o con algo que
el olor
huele mal. Ajá.
Uh-huh.
Y bueno, tatemar. Ahí está.
Así es.
Muy bien. Muchas gracias, Leo, por esta colaboración. Creo que tuvimos un problema en la transmisión de Facebook. Desde la computadora definitivamente no pudimos. Se está haciendo a través de un celular, pero la imagen... estuvo extraña, ¿no? Cortada, girada, no sé, algo que no ha sido muy común. Una disculpa a nuestros seguidores de Facebook. Les mandamos un saludo y tenemos un comentario de Artemio Wizard. Dice, las palabras homófonas en el lenguaje cotidiano, aún el contexto se tiene que explicar al interlocutor. Es una pregunta, dado que no sabemos si el oyente intuye nuestra intención.
No tiene que ver exactamente con algo de lo que hablamos el día de hoy, pero sí, lo primero que dice la Real Academia con respecto a esto es que las palabras homófonas, uh-huh. homo, igual, fono, sonido, uh-huh. Por el contexto uno puede entender, ¿no? Uh-huh. Si hablo de casa, uh-huh. digo, a lo mejor no es necesario especificar si lo estoy diciendo con S o con Z, uh-huh. para decir si me refiero a una casa, habitación, uh-huh. o al verbo casar, uh-huh. se supone que por el contexto de la frase que
exacto.
estoy diciendo se va a comprender.
Exacto.
Si creo que puede haber alguna dificultad para que la persona que recibe mi mensaje me entienda lo uh-huh. que estoy diciendo, uh-huh. es necesario tal vez aclarar claro. o darle vuelta a la idea, como decimos uh-huh. coloquialmente, para que sea comprendido mi mensaje, ¿no?
Uh-huh.
Aquí lo
exacto.
importante es que si voy a emitir un mensaje, el otro lo entienda. Si
exacto.
no, tengo que encontrar otro canal más apropiado para poder hacerlo llegar.
Exactamente, pero como comentas, según el contexto de la charla, muchas veces no es ni siquiera necesario hacer la
sí,
aclaración.
Generalmente sí. Hay algunos uh-huh. casos, y podemos sí. hablarlo luego de vacaciones, uh-huh. como ya lo hicimos, pero lo podemos repetir,
sí.
todo el dilema que se dio con la palabra solo, cuando va acentuado
sí,
o cuando
sí,
no va acentuado.
Exactamente.
Y ahí se puede prestar a confusión en alguna frase en particular. Con mucho gusto lo podemos retomar en el regreso de vacaciones.
Excelente.
La palabra solo, ¿se acentúa, no se acentúa? ¿Y qué dicen los expertos sobre esto?
Solo de solamente y de soledad, ¿verdad?
Así es correcto.
O de únicamente.
De únicamente.
Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Nos encontramos el miércoles 15 nuevamente en este espacio. Y hoy todavía tenemos tu participación.
Hoy tenemos en Acústica Global a las 7, Rock Sudamericano.
Por esta frecuencia. Muchas gracias, que tengas felices vacaciones. Gracias, amigos de Facebook. Nos vamos a un corte de estación. Regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Vecinos del Pastor y La Cantera podrán obtener la escrituración de sus casas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. ¿Todos podrán tenerla o cómo está la situación?
Efectivamente, como bien lo comentas, pues no todos lo podrán obtener, pero les comento que con la intención de que los habitantes del fraccionamiento El Pastor y La Cantera obtengan sus escrituras, en el Ayuntamiento de Colotlán están promoviendo los trámites necesarios para ello, siempre y cuando las personas estén al corriente con sus pagos o a punto de culminar su deuda, explica Claudia Murillo Vázquez, coordinadora de regularización de predios.
Estamos trabajando prácticamente en el trámite de escrituración del fraccionamiento El Pastor y La Cantera. El día 5 de julio tuvimos la visita de la coordinadora de la zona norte del Instituto Jalisciense de la Vivienda, IJALVI, en donde por medio de oficio nos mandó la solicitud para escriturar a aquellas personas que ya hayan adquirido un bien inmueble y que no contaran con una certeza jurídica en este sentido sus escrituras. Entonces, la reunión se llevó a cabo aquí en el patio de la presidencia, donde tuvimos prácticamente más de 60 asistentes interesados en este trámite de ambos fraccionamientos. Fue una respuesta muy acertada y sobre todo muy benéfica para la población, ya que han sido dos fraccionamientos que las personas adquirieron sus bienes inmuebles en pagos y han sido proyectos muy buenos para el municipio de Cuautlán.
Murillo Vázquez refirió que quien haga su trámite será acreedor a descuentos en el dictamen de valor de la propiedad y también algunos otros que se requieren para llevar a cabo la gestión. Esto es con la idea de ayudar a las personas, ya que gran parte de ellos, dijo, son de bajos recursos.
Toda aquella persona por mes realiza el pago de su casa mensual. Si hay algún interesado que le resten 3-4 meses y puede y quiere hacer el pago de esos 4 meses por adelantado, lo puede hacer. Posteriormente llenan un formato que nos hizo llegar el Instituto de la Vivienda, en donde tienen que reunir ciertos requisitos. No son requisitos fuera de serie, más que están basados en documentos precisos para llevar a cabo una escrituración. En este sentido, el Instituto Jalisciense de la Vivienda nos pide el apoyo para hacer los pagos de las personas que se les hagan descuentos. Es decir, aquí en el ayuntamiento, en la coordinación de catastro, se emiten los dictámenes de valor, que son una base para que un notario determine el impuesto o el pago que se le deba hacer a una escritura como tal. El dictamen de valor depende prácticamente al pago de la escritura que hace el particular por su bien.
La coordinadora lamentó que algunas personas hayan vendido o cedido los derechos de sus casas y que ahora se les dificulte llevar a cabo el trámite. Sin embargo, si están al corriente con los pagos y con algunos trámites extras, también podrán obtener las escrituras de su inmueble.
Existen personas que adquirieron su casa y ya se dieron los derechos a otra persona. Entonces es cuando me dicen, oiga, yo adquirí mi casa, pero se la vendí a fulanito de tal, pero él siguió con los pagos. O sea, si uno de los requisitos que nos pide IJALVI es que diga copia del contrato cuando adquirió. Si no tienes o si no tengo un documento que me acredite como dueño, ¿cómo me doy la facultad de vender una casa? Y sobre todo, yo reincido en lo mismo, ¿por qué compras un problema que para mí todavía es un problema, que no tienes un documento verídico que te acredite como propietario? O sea, sabemos de sobra, Chalo, que la ley manifiesta después de 5 años tú eres el dueño de tu bien mueble siempre y cuando tengas la posesión. Pero para nosotros, o para mí, en este sentido, como coordinadora de la oficina, son detalles que le asesoro a la gente. Es que usted no debió de haber cedido todavía un derecho que todavía no era suyo.
Hasta el 31 de julio, quienes estén interesados podrán acudir a las oficinas de regularización de predios para pedir más informes. Concluyo. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Ahí está la situación para las personas de estos fraccionamientos. Mientras estén al corriente de sus pagos, hayan sido cumplidos, ya tendrían la posibilidad de contar con las escrituras de su vivienda.
Así es, Ana Cristina, y estamos de que este trámite lo pueden hacer aquí en las oficinas de regularización de predios hasta el 31 de julio, y cabe mencionar que el día que se hizo esta entrevista ya había 7 expedientes que estaban completos y listos para ser enviados.
Muy bien, pues ojalá que la información llegue de manera oportuna a los interesados. Nos despedimos. Agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo una vez más que mañana inicia nuestro periodo vacacional. No vamos a estar aquí en la emisora, pero por supuesto, y como cada vacaciones, vamos a dejar la programación preparada para que ustedes sigan recibiendo información. Así que les invitamos para que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, estamos de regreso con ustedes el próximo lunes 13 de agosto. Que pasen muy bien, nos encontramos pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.